Reunión de Administradores, un programa de servicios para la propiedad horizontal, conducido por Jorge Hernández y María Teresa Banzini, una producción general de Tesco, Sociedad Anónima.
Bueno, buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los viernes para, bueno, dialogar, para hablar, para conversar, para tratar de ayudar un poquito a la comunidad consorcial en resolver los temas candentes que haya. Buenas tardes, María Teresa, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Hoy andamos por el programa número...
1707 del 30 de septiembre de 2016.
Se ha hecho una costumbre esto, decir el programa y la fecha, ¿no? Para después cargarlo en internet, lo hemos explicado 20 veces, así que nuestros oyentes...
Una 21 ya
no necesita, no está mal. Que se lo expliquemos, ¿no? ¿Cómo bajar las expensas comunes? Sería todo un tema, ¿no? Lo vamos a hablar después,
un
¿no?
tema importante.
Es un tema importante.
Pero no vas a dar buenas noticias hoy, al menos.
Pero buenísimas, no tenés idea.
Porque siempre los dejamos así un poco como intranquilos.
¿Qué? ¿En serio?
Sí.
No, esta vez vamos a dejar a todo el mundo plácidamente, digamos, expectante para las próximas liquidaciones de expensas comunes. Y sobre todo
porque
las cosas...
ya estamos a fin de mes, ya
sí,
llegan.
Yo ahora salgo a la radio corriendo y me voy a comprar un regalito, ¿sabías, no?
Sí.
Dos regalitos. En realidad tres tengo que comprar.
Tres regalitos.
No, mentira, creo como cinco regalitos.
¿En qué quedamos? ¿Alguno sí. para mí?
No, no, ¿cómo? No, porque pasado mañana es el día del encargado.
Ah, es verdad.
El 2 de octubre, ¿cómo no vas a comprar un regalito para el encargado?
Tenés razón, ¿sabes que me había olvidado?
El 2 de octubre, señor, señora, seguramente no lo va a encontrar trabajando, porque por supuesto es su día
es
y
su
además
día,
domingo.
Por supuesto.
Y además, bueno,
uy, ¿verdad?
Tenga una atención, punto. O sea, un regalito no está de más. O sea, una atención. Si es buen encargado, si es mal encargado, bueno, qué sé yo.
Obviamente que no.
No lo van a encontrar trabajando ni el 2 de octubre ni ninguno.
Pero si se lo merece.
Hay muchos encargados que se lo merecen.
Por eso.
Un saludo a todos los encargados realmente porque es su día. Que lo disfruten, que lo pasen bien, que lo pasen en familia. Que costó muchísimo lograr que los encargados tuviesen derecho a estar en familia los domingos. Los sábados desde las 13 horas a los domingos a las 24 horas, gracias a la reforma del año 75, que privilegió la familia del encargado y el encargado por sobre las suplencias que se pagaban esos días para que estuviera en el edificio y que no pudiera ir a ninguna parte, no pudiera salir con su familia ni festejar ningún sábado ni ningún domingo. Así que saludo a todos ellos que, bueno... El lunes tenemos también...
Muchos saludos,
sí, realmente se lo merecen y que disfruten el día. Seguramente, yo no escuché si va a haber la gran cena gran en la rural o en la reja, como, ¿te acordás?
Pero hasta en la reja se
pasado.
Reúnen los
lo
encargados.
Que pasa es que creo que Amado Boudou, que era un habitué, no sé si puede ir. Aníbal Fernández, no sé si. Abal Medina, no sé
mejor,
si.
Mejor, van a tener...
Todos los que iban, toda la banda que iba, me parece, no sé si puede ir. Sí, están sueltos. Sí, están sueltos en este país. Por más que te robes medio país, una provincia entera, una nación entera, podés seguir estando suelto, disfrutando, incluso, viste, luchando contra el imperialismo ese que nos sofoca y
igual
no nos permite...
Igual los encargados van a tener más lugar, más tranquilidad, más aire puro.
¿Por qué?
Porque si hay menos gente, van a tener más aire puro.
Bueno, digamos, esperemos a ver la foto de la semana que viene, a ver si hay gran festejo grande, 10.000 encargados, 50.000 en la rural y demás, porque el imperio no permite hoy en día, el imperio ese, viste, que nos sofoca y demás, que llevemos bolso lleno de euros y dólares a depositar en las cuentas de allá. Ya no permite más, entonces estamos enojados contra ello. Bueno, digo, algunos, nosotros no, porque no tenemos ni para la manija del bolso. Bueno, este es un mes difícil. Realmente si
¿a
uno
qué
lleva
te referís?
Al Ficture, las efemérides, el Ficture, los acontecimientos y demás, octubre siempre es un mes difícil desde la temperatura también, ¿no? Terminás no sabiendo si tenés que prender las calderas o no en los consorcios, porque el frío, la temperatura baja de 11 grados y ahí
sí,
automáticamente
sí.
deberían prenderse las calderas, ¿no? Porque
sí,
no hace frío.
Ya en esta altura son muy pocos las que
la
las prenden.
Va a prender, sí. Además, o sea... Pero fíjate, está el Día de la Madre también, creo que el 16, el Día de San Benito de Perón, el 17, no, el Día de la Lealtad, no sé, bueno, es un día, el 17 de octubre, bueno, es un día. También que,
el 12 de octubre, el Día de la Raza.
El 12 de octubre, el Día de la Raza, el 21 de octubre, dos acontecimientos, tres, el Día del Seguro, el Día de los 28 años de la revista Reunión de Administradores, el Día de los 130 años de la muerte de José Hernández, o sea, Es un mes pesado.
Te estás olvidando uno.
¿Cuál?
El 13 de octubre.
El 13 de octubre, no, no me lo olvidaba. Era la frutillita que iba a colocar el postre. El 13 de octubre todavía se sigue
festejando. Conté el final del cuento, entonces.
Claro, o sea, me quemaste el chiste. Y pero bueno, mira, es el Día del Administrador. Por eso le iba a decir a la gente, bueno, empiece a habituarse ahora a comprar regalitos el Día de la Madre. Vio, si usted es político, el Día del Peronismo. Si usted es... fanático de Reunión de Administradores, nos puede, el día 21 nos puede mandar un regalito también, el día del administrador también nos puede mandar otro regalito también, el día del encargado compro. Señora, señor, trate, usted que vive en departamento, que en algún momento fueron considerados los copropietarios, consorcistas pudientes, por eso, digamos, las expensas no se incluían en el índice de precios consumidor, porque no, es para gente pudiente. Pero bueno, esas cosas pasan. ¿Qué novedades tenés?
Novedades, por ejemplo, consultas gratis.
El lunes que viene.
El lunes que viene, el lunes 3 de octubre.
Ahí sí no hay que traer ningún regalito ni nada, ¿no? O sea, ahí hay que traer un problema.
Es totalmente gratis, de 14 a 17 horas, en Uruguay, 459, segundo piso. No olviden venir con reglamento de copropiedad y las tres últimas liquidaciones de expensas. Y por supuesto también toda la documentación relativa al tema que es motivo de consulta. Por ejemplo, puede ser un plano, puede ser cartas de documento, pueden ser, no sé, actas de asamblea, lo que origina el problema.
Hablando de planos, el otro día un administrador me comentó algo, no lo pude certificar todavía. Un plano municipal para pedirlo es todo un engorro para de un edificio, ¿viste la copia? Sí. Es todo un engorro, te cobran cualquier cosa y demás. En cambio, el plano parece de instalaciones sanitarias, lo podés pedir por email y te lo mandan digitalizado sin costo.
Mirá qué bien.
O sea, lo voy a confirmar, pero alguien, si lo sabe, que nos avise a la fundación, al 4373-2594, nos mande un email también, ¿no?
Sobre el progreso.
info@fra.org.ar. Llegó una novedad importante. Digitalizamos los planos de instalaciones sanitarias. ¿Y lo
que
podés...
encima sin costo?
Dicen que es gratis.
Ajá.
Yo no lo pude verificar todavía. Pero me dijeron eso. En cambio, el de subdivisión en propiedad horizontal dice te cobran un disparate y además, viste, tenés que hacer un... Como todo lo
municipal, es, ¿no? ¿Me lo repetís? ¿Cuál es el plano que dicen que
el plano de instalaciones sanitarias, de cloacas, de canillas, de distribución de agua.
Es importantísimo.
Eso. Es importantísimo, vaya. Parece que te lo mandan gratis, lo pedís, digamos, y te lo mandan incluso por email, lo podés pedir por email, sin pagar nada, además. Y en cambio, municipal, me hacían la comparación, sale caro y además es burocrático para que lo puedas obtener. Tenés que ir personalmente, no sé, toda la historieta. Así que vamos, si alguien lo ha hecho el trámite, que nos puede informar para evitar no tener que hacer el trámite. A ver cómo es el tema. ¿Y qué otro tema tenés?
A ver, por ejemplo, ¿sabés que tengo algo que escuché, que leí? El cruce de el crecimiento del protagonismo en las comunas. ¿Vos sabés que dicen que el 53% de los consejos de consulta cuentan con una comisión de propiedad horizontal?
Sí.
A mí me llama la atención.
Yo te digo, es puro verso. Esto se junta en un café y ponen 53%, ¿viste? Si le vas a pedir, a ver, muéstreme de dónde sale el 53%, es opinión, pura opinión.
¿Te acuerdas como en una reunión la otra vez estaban tratando de juntar votos para una comuna?
Sí, porque
si todo es, así.
Es verso tras verso, digamos. En realidad no hay ninguna estadística ni nada por estilo. Es como las mediaciones, el fracaso rotundo de las mediaciones en las comunas. Y en cambio se dice, no, es una buena forma de resolver los problemas. Además, en realidad ha sido privatizar la justicia en la Argentina. Y en este caso, a través de las comunas, tenés que un montón de trámites y vas. Yo tengo un propietario que ha ido como 3 veces, la mitad no me apareció nunca. Y hay un problema grave en el consorcio. ¿Sabes qué me respondieron a mí cuando yo hice la gestión por este propietario? ¿Averiguar qué pasaba con ese expediente? No, mire, si no lo resuelven ellos en los consorcios, que no venga a molestar acá. No, pero ustedes pueden resolver los problemas que está reclamando este señor, algo que compete, digamos, a lo que significa la relación administrador con el consorcio. Y además que no vaya a una audiencia me parece que sería algo grave. Bueno, no. Pero entre las cosas insólitas que parecen no son, fíjate, hoy me comunicaron que un juez de la Nación, que tiene un caso, digamos, de administración de propiedades de un consorcio, resulta que intima a determinados testigos, entre ellos me pusieron de testigo a mí, digamos, ¿no? No tengo nada que ver con el caso, pero bueno, me pusieron como testigo, no sé qué. Y te intiman que si no vas te cobran 5.000 pesos de multa. Si no vas a la audiencia como testigo. Pero lo más grave de todo, que al administrador le están reclamando, ¿sabes qué? Que cumpla con la ley 5464. Este es el fallo desde ayer, ¿eh? El fallo, perdón.
La ley que no existe
la
ya.
La disposición de jueces de ayer. Que cumpla con la ley 5464, como dice la ley en artículo 29, creo que es, tal cosa.
No se enteró que está derogada.
Perdón, un juez de la Nación Argentina, civil, no se enteró todavía de que estamos en un país en el cual...
¿Sabes qué pasa?
Esos curros se
tiene
derogaron.
Mucho trabajo, tiene muchos ¿quién? Papeles atrasados. ¿Quién? Dicen que los jueces...
¿Dónde?
Lo pasan.
No, me disculpan.
Lo muestran. Dicen que tiene muchísimo trabajo, muchas cosas para atrasadas y están tapados de papeles.
Para mí la excusa de la justicia, de los jueces, siempre. Antes era que los códigos estaban atrasados, que no tenían leyes, que no tenían presupuesto, que no tenían edificios. Pura mentira. Que no tenían gente, que no tenían instrumento, que no tenían la policía judicial, que no tenían esto, no tenían lo otro. Siempre le falta algo para el peso. Siempre para quejarse son peor que las comadres en desgracia. Es decir, los jueces y la justicia en general en la Argentina nos enseñan que se quejan de todo para justificarse. Le echan la culpa a cualquier cosa, con tal de no decir si la culpa es nuestra. Por eso lo que dijo el Germán Moldes, este fiscal, pero puede estar de acuerdo o no con él, uno tiene otra idea, incluso religiosa, ¿no? El masón, creo, ¿no? Sí. Pero lo concreto es esto, es decir, lo que dijo hay que desratizar la justicia, pero aplauso, diploma, medalla y beso de honor, o sea, al fin alguien que dice la verdad sobre lo que pasa en la justicia, en la Argentina. Si lo sabemos todo esto, ahora que un juez cometa ese error, no, es, viste, ya insalvable, porque si me dijera no cumpla con la disposición de el reglamento veterinario, bueno, si es un reglamento, es una disposición, esto es una ley. Que un juez no conozca una ley, que no sepa que se derogó, ya, viste, es como que mañana un juez te salga a decir cumpla con el artículo 8 de la ley 13.512 en propiedad horizontal. Así estamos, ¿eh?
¿Vos querés decir que esto tiene que ver, estás haciendo una comparación con lo que serían las comunas?
Bueno,
los consejos de las comunas,
mirá,
algo así.
Dicho por, no puedo nombrar a las personas porque las comprometería y no me interesa, pero no tenemos gente para tratar temas de propiedad horizontal en las comunas. Son todos intereses sectoriales, son gente que está buscando otras cosas, pero de propiedad horizontal nos crean cada problema. No tiene idea usted, Hernández, los problemas que nos crean los que quieren decir que van a resolver los problemas en los consorcios. Esta es la verdad. Y son conscientes que no tienen gente capacitada para resolver temas de comunitarios, no solo de propiedad horizontal, temas comunitarios, de vecindad, no hay. Todos tienen intereses, o corporativos porque pertenecen a la corporación de tal profesión o a la otra, o corporaciones políticas o corporaciones sindicales. Las comunas son un nido de... dejémoslo así, que Moldes lo diga después, realmente es un problema. Lo que se pensaba que iba a ser una solución es una cueva de acomodos políticos. Sirve nada más para eso y para hacer política, no sirve para resolver los problemas de los vecinos. Sino que, por favor, me asfalte en la calle donde yo vivo. Que vas con el auto, estás dejando un guardabarro cada vez que agarras un pozo. Está adoquinada. Buenos Aires, en un porcentaje mayoritario, sigue teniendo adoquines. ¿Qué pasa con los EGP? ¿No saben que el adoquín destroza los autos? ¿Que no podés caminar? ¿Que las mujeres se tuercen los pies porque cuando van con tacos un poco alto pisan un adoquín y se van al demonio? ¿Qué? ¿No lo saben? ¿No lo ven? Digo, no, se dedican a otras cosas, ¿viste? A la teoría no sé de qué hay que hacer esta ley, hay que modificarla. Cuando proponía modificar la ley 41, ¿qué? Muertos resucitados, los muertos vivos. Una ley que fue derogada por otra ley, que esa otra ley fue derogada y que por eso dicen, entonces quiere decir que ahora existe la 941. No, murió, punto. Faltó enterrarla nada más. Pero bueno, podría incinerarla, meterla en un coso y prenderle fuego. Pero bueno, esa situación que hay cosas peores, te digo.
¿Sí?
Hay gente que está pidiendo que las expensas comunes tengan un cargo adicional.
¿Viste eso lo que es?
¿Qué desfachatez?
Es un dislate.
Por Dios.
Sí, total, total.
¿Qué nivel de desconcierto provoca?
Aparte,
la corrupción expuesta en su máximo nivel.
Sí, aparte tampoco entiendo cómo así descaradamente se puede pedir. Es lo mismo que si mañana tratáramos de sacar un proyecto para que la fundación reciba un tanto por ciento, no sé, ponerle de lo mismo, de la liquidación
una coima
de expensas.
Oficial. Están pidiendo de los consorcios una coima
de
oficial.
La liquidación de expensas de los consorcios.
Los que criticaban que los administradores llevaban un porcentaje de los trabajos y demás, están pidiendo ellos una coima para ellos, pero que sea por ley además.
Propietarios,
el 0,5% de las expensas comunes. Coimeros, digamos, legales.
Sí, como para blanquear una entidad, como para demostrar de que sus ingresos son legítimos.
Quiere decir
sí.
que ahora están lavando dinero, no son legítimos.
No sé, qué sé yo.
Yo, porque ¿cómo funciona hasta ahora? Quiere decir que, digamos, el dinero viene de otra parte.
Esa entidad se llama APIP.
A-P-I-P-H.
No sé, creo, no sé, supongo que será Asociación de Propietarios Independientes de Propiedad Horizontal, ¿podrá ser?
No, no tengo ni idea, no la conozco, la verdad que no sé.
Es una asociación de propietarios.
Me llama la atención que haya gente que diga, queremos coimear oficialmente con una ley. Queremos que los consorcios paguen una coima del 0,5% para que esa entidad pueda vivir rozagante. ¿Vos sabés lo que es el 0,50% de las expensas comunes?
¿De todos los consorcios?
De todos los consorcios, millones de dólares.
Este señor que lo
Esto aprendieron del Suter.
Este señor que lo está pidiendo se llama Marcos Bergenfeld.
Bergenfeld, ¿a sí. qué se dedica? ¿Qué es? ¿Abogado, contador,
no
ingeniero?
Sé.
¿Qué es?
Dice señor Marcos Bergenfeld, no sé. Él no era uno de los que hablaba que había que...
perseguir a los administradores.
Sí, pero sí, proteger a los propietarios.
¿Protegerlos, sacándole
sí,
plata?
Bueno, pero
ah, no,
pará. ¿Te acordás que en aquel pará. Momento... Bueno,
a ver, ¿dónde hay una escuela primaria? Quiero volver a la escuela primaria que me enseñan que me enseñen, por favor, qué es proteger... Porque realmente, si piensa
en
que
su
va a
momento, en su momento parecía que luchaban a favor de los propietarios.
Parecía.
En su momento, sí.
Me quedo tranquilo,
en
parecía.
En su momento. Pero ahora con
Todo
esto...
Todo parece en este país, pero nada
pero
es.
Pero nada ¿no? es. Ahora me parece que con esto, no sé, cualquier propietario, no sé cómo puede participar inclusive en esta institución.
No, bueno. El nivel de corrupción en la Argentina no se termina con los bolsos que tiran, con la gran obra, con interacción, con todas estas cosas que vamos conociendo. También hay gente que le gusta ser coimera y de frente. Si
no,
tenemos
no,
un país
me,
tan corrupto,
me pareció,
¿por qué no podemos coimear a través de las expensas?
Me pareció hasta ridículo, no sé nah. cómo explicarlo.
¿Qué mal pensás de que sos vos? ¿Cómo ridículo? ¿Por qué,
sí,
pobre
ridículo.
Hombre? ¿Estará
no,
convencido
no, ridículo,
que él
porque estamos hablando de la corrupción
cielo.
En todos lados. En todo momento se está hablando de que sale un tema hoy, sale otro mañana, sale otro dentro de un rato. ¿Y esto lo están tratando un proyecto de ley?
Bueno, este mismo señor será el que seguramente va a proponer que los consorcios paguen el 3,5% de ingresos brutos, que ya lo vienen trabajando hace tiempo.
Nosotros estamos tratando de que el consorcio, claro, por ejemplo, pague menos impuestos al Suter, pague menos y no tenga que hacer el curso del Seracar.
No tenga que pagar IVA, la seguridad de los consorcios, porque definitivamente es una función indelegable del Estado, el consorcio tiene que contratar seguridad privada. Y encima, como es un trabajo personal, no agrega ningún valor, digamos, tiene que pagar el 21% cuando el consorcio debería estar exento de pagar todo el IVA. Como entidad no lucrativa.
Claro, si tratamos de buscar que las expensas bajen, no podemos seguir sumando estas cosas.
Bueno, pero evidentemente hay gente y gente.
Sí, obviamente.
Perdón, hay gente y hay otra tipo
que no
de...
hay gente.
No,
bueno.
Lo que hablábamos el otro día son las personas jurídicas, las personas humanas, las personas no humanas y las personas físicas en este país. Este entraría en la categoría por ahí, persona no humana. Digamos, me importa el rabanito el otro, lo que me interesa es mi bolsillo, nada más.
A veces es la cuestión de figurar, ¿no? Pero a mí me parece que de esta manera juega en contra.
Yo creo que esto
juega
no es
en contra.
Esto es robar.
Juega en contra.
Es sacarle a los consorcios plata diciendo yo los voy a defender. A la Pipituá, ¿quién lo eligió para que defienda a los consorcios este señor? Si lo piensa defender así, defender sería que el señor saque de su bolsillo la plata y la ponga para hacer el bien común. Que se reúna con la gente que irá.
¿Sabes qué me gustaría saber?
¿Qué?
¿Qué opinan las otras entidades? Por ejemplo, la señora, ¿cómo se llama esa señora que lucha tanto por.
Villanueva, María Teresa Villanueva.
No, Jiménez.
Jiménez.
La señora Jiménez,
¿qué piensan de estas cosas?
¿Qué pensará de todo esto?
Yo sé lo que piensan. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros?
No creo.
¿En serio?
No.
Yo te digo
no creo.
Que no sé. ¿Eh?
Pero tendría que salir algo. Que
es mienta eso,
ellos,
que diga,
claro, que ellos
representamos a los consorcios
demuestren en qué demuestren en qué posición están, si están a favor o en contra de esta aberración. Eso me gustaría saber.
Si hacen silencio es porque están a favor. Es decir, si hacen silencio porque están
y
en,
el que calla en la otorga, misma, ¿no?
Digamos, a ver, ¿por qué no se ocurre? A ver, repartamos. Como la famosa ley 5464, que después todos criticaban, pero al final todos decían, bueno, si nos dan un puestito, una silla a nosotros, podremos verlo bien. Como hizo la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, primero una euforia total, ¿no?, en contra, y después, no, bueno, alguna modificación, aceptaríamos participar. Siga participando, ¿viste? O sea,
hablando de la Cámara.
La Cámara,
sí,
de Propiedad Horizontal.
De Propiedad Horizontal.
¿Qué le pasa?
¿Sabes que hubo un en el auditorio, no, en el... ¿Cómo se llama? La audiencia pública,
sí,
por el tema del gas.
Ah, sí.
Sí, hubo una persona que era un, no sé si fue representando a la Cámara, pero era un administrador, se llama Caputo, sí, de la Cámara. Y también fue, hablando de por los consorcios, el doctor Aguad.
¿En serio?
Sí.
No me diga que fue él a hablar por
ellos
los consorcios.
Dos los que
¿en serio?
A hablar por los bueno,
mandaba a los consorcistas que él atiende para hablar, digo, de él.
Hablaron por el tema
del gas. Ah, bueno, parece muy bien. Defendieron muy
gas.
Bien, ¿no? O sea, vamos a pagar el doble ahora.
No sé, porque yo no los escuché.
Ah, a ver si aparece un impuesto más que diga impuesto para solventar la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, impuesto para solventar, no sé, el Colegio Público de Abogados o alguna otra cosa, ¿no? Porque esta gente cuando va,
pero
te digo,
la Cámara está un poco así,
empezamos,
¿no?,
a poner
como
cierres
que en... hacen una cosa y después desmienten por otro lado.
Es la trayectoria. Nos estamos yendo a la publicidad, ¿te parece?
Vamos.
El primer corte, vamos a seguir comentando. Y también vamos a hablar de cómo bajar las expensas también.
Eso sería
también
importante.
También es un tema que vamos a hablar.
En vez de subirlas con nuevos aportes,
¿cómo
bajarlas?
Hacemos para que bajen? Esa es la realidad. Bueno, vamos a pedirle a Julieta, que está en la operación técnica, que por favor nos haga escuchar esa linda publicidad que tenemos para que los consorcios y consorcitas compren y las empresas puedan seguir ayudándonos y no tengamos que hacer ese papelón que hace alguna gente que... ¿Qué hace? Pide coimas por ley. Esto para mí ya es... Creo que López se sentiría avergonzado como me... Esta gente
me pasó
a mí. Se me pasó a mí, va a decir, pobre hombre. Allá vamos.
No deje en manos de improvisados su edificio. Encuentre experiencia, idoneidad, transparencia, creatividad y calidad en administración de consorcios. Administración Pontar Sociedad Anónima, 4381-7855 o 0810-333-7178. Fábrica de hilos plásticos en bobinas para embalajes industrial y comercial de todo tipo. También en línea rural Pampita, para enfardar pasto y embolsar producciones agrícolas. Teléfono 011-4304-0698. www.pyqsa.com. Reunión de Administradores, la revista de la propiedad horizontal. Suscríbase en www.reunion-medioadm.com o por email a revista@tesco.com.ar. Reunión de Administradores. Recibe sus inquietudes por mail en radio@tesco.com.ar.
Bueno, continuamos en Reunión de Administradores por Amadeus 104.9 y tenemos en línea, me enseña a Enrique Abati, ¿no? Todavía no, va a estar en unos minutos, se cortó la comunicación, vamos a tratar un tema interesante, interesantísimo, lo hemos adelantado el otro día. Dentro de todos los eventos del mes de octubre, me olvidé, el Día de la Madre, ¿lo dijimos?
Sí.
Es el día 16, ¿no?
No estoy segura qué día es, pero tercer domingo.
Tercer domingo, tradicionalmente, punto. Entonces, el tercer domingo del Día de la Madre, otro regalito que también hay que comprar. Le recordamos, señor propietario, el domingo que viene, el Día del Encargado, un regalito para los encargados. El día 13, Día del Administrador, un regalito para el administrador. El día domingo, tercer domingo, el Día de la Madre, otro regalito más. Nos vamos a pasar comprando regalos. Octubre,
aquí está
el día 21.
¿No le podemos regalar nada?
El día 21 es 28 años la revista Reunión de Administradores también, es decir, hay un montón de fechas en octubre que se nos vienen encima. Ahora sí tenemos la comunicación. Buenas tardes, Enrique Abati, ¿cómo estás? Hola, hola.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás vos? Estoy con María Teresa aquí en la radio haciendo el programa. Y bueno, te convocamos nuevamente, estuviste hace poco por teléfono también, por esta buenísima novedad que vas a realizar, has organizado un Congreso Nacional de Locación Inmobiliaria Urbana en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contanos un poco del evento.
Sí, exacto. Bueno, esto se organiza a través de la Universidad del Museo Social Argentino. Queremos aclarar a los oyentes que fue la primera universidad privada del país.
Del país, cierto, sí.
Sí, va a cumplir 60 años. Bien, entonces, el día 20 de octubre,
sí,
desde la mañana, central de la universidad, vamos a realizar precisamente lo que has dicho vos, que es el primer Congreso Nacional de la Locación Inmobiliaria Urbana en el Código Civil y Comercial. Tenemos muchas novedades en materia de locaciones con el nuevo Código. Recordemos que en la legislación anterior, que quedó derogada el 31 de julio del año pasado, el Código Civil de Vélez Arfiel, ese monumento jurídico que rigió durante tantos años, durante más de 100 años, el capítulo de las locaciones tenía 130 artículos. Luego se le agregaron los 30 artículos de la ley 23.091, que es la ley que se sancionó en el año 1984, que es la ley de alquileres, conocida por todo el mundo, y había tres artículos vigentes también de la ley de normalización de las locaciones urbanas, la 21.342 del año 76, que fue la que terminó con todas las prórrogas, los congelamientos de alquileres, todas esas leyes tan nefastas que en realidad, en lugar de proteger al inquilino, se le volvieron en contra, como un boomerang, ¿no es cierto?, cuando el Estado interviene tan duramente.
Sí, la ley que permitió devolver la confianza en los alquileres, sobre todo de vivienda, ¿no?
También. Exactamente. Entonces, teníamos hasta el 31 de julio del año pasado 163 artículos en materia locativa vigentes. Sí. Luego, todo eso quedó derogado y en el nuevo código, el capítulo de las locaciones, tiene solamente 39 artículos. Bueno, no hace falta razonar mucho para darse cuenta que numerosas situaciones han quedado, sin legislar.
Sin legislar, claro.
Por eso, por ejemplo, nada más, recordamos por el convenio de desocupación, ya no existe más el convenio de desocupación, el recupero express que traía el artículo 49 de la 21.342 del inmueble abandonado, hoy no hay una norma específica y según el juzgado, lo que piensa el juez, hay jueces que son muy garantistas y dicen, bueno, entonces hay que hacer un juicio de conocimiento, esto, y recuperar un inmueble abandonado. Se lo recuperaba con los consiguientes riesgos. Sí, pensemos solamente que un inmueble esté ubicado en el Gran Buenos Aires, en zonas donde hay usurpaciones, gran cantidad de usurpaciones, bueno, no lo van a recuperar más.
Y fíjate que tienen que hacer en Buenos Aires, vemos todos los días edificios y casas que están, digamos, tapiadas. Cerradas con, ¿cómo?
Tapiadas.
O sea,
El ejemplo de esto es un inquilino que se va. Procedimiento agilísimo que teníamos en el artículo 49 de la 21.342, se recuperaba en poquitísimo tiempo ese inmueble, o sea, se le volvía a restituir la tenencia al locador. Hoy depende jugar, podemos llegar a tardar 6 meses y un año.
Bueno,
es un ejemplo.
Después, te voy a cortar un poquito porque vamos a ir a otra parte, porque si no le vamos a adelantar a la gente todo lo que se va a discutir ahí, pero yo quiero que me des un enfoque porque estás en el comité organizador, sos el organizador, con el doctor Roberto Avieri, que es el decano de la Facultad de Derecho de la UNSA, con Laura Belli también, que es directora de la Dirección de Martillera Pública de la carrera, ¿no? O
sea,
de martillo público, pero además... me llevó una sorpresa. Mira, Ricardo Balestra, yo no sabía que había sido decano de la UNSA.
Claro, decano, gran amigo,
sí,
y bueno,
sí, gran señor,
excelente persona, y además un eximio profesor y jurista. Sí, sí, Ricardo Balestra fue decano y además hoy es el presidente de la International Law Association, sí, el capítulo argentino.
Capítulo argentino.
Por supuesto también fue diputado nacional por Corrientes y tratadista y bueno, su especialidad es el derecho internacional privado. Es profesor actualmente titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la UNSA.
Sí. Después, reunido un Héctor Dodorico también.
Sí, presidente.
Presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios también.
Exacto.
Héctor es un digno representante, es algo así como, junto con Armando Pepe, la Coca-Cola, digamos, de la propiedad central hoy en día,
exacto,
¿no?
O sea, bueno, y también nuestro gran amigo Alberto Gabá.
Ahí, por supuesto, que es
un eximio especialista en el... y bueno, y por supuesto vos también.
Bueno,
que,
yo voy a estar con una...
en materia, sí, de propiedad horizontal, también bueno, la doctora María Cristina Guzmán.
Claro. Pero ella, claro, fue candidata a Presidenta de la Nación también, ¿no?
Vicepresidenta de la Nación,
Vicepresidenta,
claro,
de la Nación, jujeña de Jujuy es.
Sí, claro, pero además,
sí,
ella fue autora de la ley, entre otras tantas, de la 24441, la Ley General de Vivienda, la ley que,
claro,
le dio carta de ciudadanía al leasing.
Sí.
La ley que le dio carta de ciudadanía al fideicomiso, que tanto se utiliza.
Tanto se ha utilizado y se sigue utilizando, sí, sí.
Sí, por supuesto. En el nuevo código todas estas figuras están contempladas, pero bueno, pero la 24441, cuya promotora fue la doctora María Cristina Guzmán, fue pionera en el...
Iba a ser una dicha, sí, poder escucharla, disertar y explicar un montón de cosas con la facilidad que tiene para disertar y para explicar, ¿no?
O sea, sí, sí, sí. El doctor Osvaldo Allende,
bueno,
también.
Nuestro gran amigo, digamos, sí, vicepresidente de Capra, además, ¿no?
Sí, sí, vicepresidente de Capra. El doctor Horacio Gálvez, contador
también
público, ex fiscal del Tribunal de Cuentas de la Nación, en fin.
Montesano también va a estar, Mauro, ¿no? Montesano.
Mauro también. Montesano también, que sí, es profesor, sí, en la UCA y también en el Museo. También en la Universidad de Museo Social Argentino. Es adjunto mío en la cátedra también.
Oscar Lema también.
Por supuesto.
Presidente de FINAER, que es la, sí, empresa que está dando las garantías a las locaciones también, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Realmente, ¿cómo hiciste para lograr un panel de este tipo tan fuerte,
bueno,
¿no? O sea, hay que saber que cuesta muchísimo también esto.
Bueno, no. Todos, por supuesto, cuando les hice la propuesta, inmediatamente ofrecieron su colaboración, porque... es un tema que realmente concita la atención de todos. Pensemos que en la capital federal cerca del 40% de los inmuebles son alquilados.
Sí, sí, bueno, el reverdecer, diría yo, de la los edificios de renta.
Sí,
alguien,
claro,
escribió hace no mucho tiempo de que se construyen edificios y para locación casi en el 100%, es decir, hay edificios,
exacto,
casi completos en propiedad horizontal que están alquilados.
Sí.
O sea que, sí, vaya la importancia que vuelve a tomar en la confianza que tiene el mercado en las normas de locación, que vuelve a construirse para simplemente tener un edificio de renta o propiedades de renta. Nos estábamos olvidando de alguien muy importante. Mirá, Víctor Lieberman.
Ah, sí, sí, juez, sí, también, de la Cámara
Civil, de Apelaciones Federal, Civil, ¿no? De Capital, sí, Federal. O sea que realmente,
sí, sí,
es un brillante juez y que realmente va para alquilar balcones, te digo esta, de locaciones.
Y el primer expositor está el doctor Enrique Abati.
Bueno, el organizador.
Me van a tener que soportar a mí.
No, pero el apoyo en el Hilton, el otro día cuando,
sí,
fuimos, cuando disertaste sobre este tema y que había desarrolladores, inmobiliarios,
sí,
abogados, bueno, de todo un mundo de gente, y cuánto tiempo más te quedaste después explicando a la gente en forma individual y resolviendo consultas.
¿No? Más o menos como una hora más.
Claro,
sí,
eso.
Claro.
Atrapás, digamos, con este tema a muchísima gente que... sean propietarios, sean inquilinos, o sean desarrolladores, o inmobiliarios, o abogados especializados en el tema, te agarran y no te sueltan más, o sea, una vez que estás ahí. Contame, esto es el día 20 de octubre, ¿no?
El 20 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Pero además, hay,
sí,
temas novedosos, como por ejemplo, el derecho real de superficie y su relación con la locación, por ejemplo, que es una figura absolutamente novedosa introducida por el nuevo código, esto.
Y que los consorcios puede ser importantísimo.
Lo que es la legislación europea, sí, en su mayoría, ¿no?
Sí,
esto,
sí.
En fin, va a haber temas muy, muy novedosos y también propuestas necesarias necesarias propuestas de reforma al código, porque, como les dije, te dije recién, 39 artículos no pueden suplir 173 artículos vigentes hasta el 31 de julio.
Ahora, entonces, un juez, Enrique, que tenga que tratar un tema de locación y se encuentra ante estos 39 artículos y lo que tenga que tratar no está contemplado, ¿puede recurrir referencialmente a lo que decía el código de Vélez Sarsfield?
Sí, supuesto que sí.
¿Podría?
Por supuesto que sí. Sí. Además, los jueces, tenemos que tener en cuenta que en el nuevo código tienen un papel preponderante que le da la primera parte del código, o sea, lo que se llama la parte preliminar del juez. Porque el artículo tercero, y esto que lo tienen que tener bien presente los oyentes, el artículo tercero se refiere al deber del juez, es una obligación del juez de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión, esto es importantísimo, razonablemente fundada. Entonces, por lo tanto, un juez, cuando no tiene una norma específica, entonces tiene que recurrir a leyes anteriores. El sentido común. Pero no solamente eso, incluso en las normas plasmadas en este código, que algunas son a todas luces hasta injustas, el juez también tiene que aplicar el sentido común y resolver con una decisión razonablemente fundada, o sea, que la tiene que fundar. O sea, no se puede el juez remitir exclusivamente a la letra escrita del código, él tiene que interpretar la norma. Y fíjate, ya que estamos hablando del tema, que esto es muy importante, incluso esta parte la va a tratar la doctora Guzmán, que son las fuentes y aplicación del derecho y la interpretación de la ley. Estos tres primeros artículos del código son claves. Y por supuesto, también tenemos algo que es novedoso, que es, bueno, lo del abuso de posición dominante, que esto no existía en la legislación argentina. Que el artículo 11 del nuevo código, el abuso de posición dominante, que es que se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, cuando alguien tiene una posición dominante en el mercado y dice, bueno, esto es así porque es así, y firme. Y también el tema de la interpretación de los contratos predispuestos, que esto es extraordinario en este código, porque pongamos los casos típicos, los contratos de adhesión en los seguros. ¿Quién discute una cláusula de un seguro? ¿Quién discute con la telefónica la adhesión al contrato de la telefónica?
¿A los bancos?
¿Quién o los bancos? Bueno, ahora, hay que interpretar una cláusula que es oscura, se resuelve en contra, o sea, contra del predisponente y en favor del adherente. ¿Me explico?
Vos sabés que yo no soy abogado, soy administrador, pero a través de los años se ha aprendido en los hechos,
Jorge,
algunas cosas.
Vos tenés la misma sapiencia que un abogado. Extraordinario escuchar tus interpretaciones del nuevo código con respecto al capítulo de propiedad horizontal. Yo recuerdo en las jornadas del año pasado en Mar del Plata.
Al margen de eso, reconozco que yo no soy. Y te iba a preguntar algo porque es inquietante. Muchas veces los jueces no interpretaban porque decía que únicamente debían resolver sobre lo que pedía en lo civil, lo que pedían las partes. Si la parte no lo pedía, si no hacía mención a recurrir a tal fuente o tal otro hecho, el juez era como que no iba. ¿Ahora tiene obligación de ir aunque la parte no lo pida?
Obviamente, claro, claro. Por supuesto, y
es
en los contratos también. Cuando se violan normas de orden público, lo tiene que interpretar el juez. Pero además, con el artículo tercero, tiene la obligación de resolver con una decisión razonablemente fundada.
Sí o sí, no puede callarse porque no se lo pidieron.
No, y no puede, y además, tampoco un juez hoy día puede decir, la no, tiene que interpretar de acuerdo al contexto de cómo fue del contexto de que de cada la mentalidad, digamos, de lo que es la interpretación, incluso la fuente del derecho, a pesar de que vamos a aclararlo también, una de las fuentes del derecho era la jurisprudencia.
Sí, sagrada.
En este código, en el en el anteproyecto elaborado por el doctor Lorenzetti,
sí,
bueno, por la comisión presidida por el doctor Lorenzetti, o sea, la doctora Kemmelmacher de Carlucci y la doctora Hayton, habían incluido en el artículo primero, por ejemplo, lo que es absolutamente lógico, como fuente, la jurisprudencia.
Sí, sí,
luego, por razones políticas, sí, aberrante esto, por razones netamente políticas, se lo eliminó en el en la etapa, digamos, del legislativa, o sea,
sí, en, sí, sí, metieron los Y te aclaro una cosa, yo te lo he escuchado a vos esto en algunas disertaciones y se lo he comentado a abogados,
sí,
y te digo, se han sorprendido más de uno. Hay mucha gente que no lo sabe, muchos colegas tuyos que no lo saben esto.
No lo sé.
Se lo he comentado y en conferencias que doy lo he comentado también,
sí,
y alguno me lo ha discutido y dice, no, no puede ser, y después me ha llamado y me ha dicho, no, tenía razón, sabe que no está. O sea, la jurisprudencia ahora... una historia de la jurisprudencia argentina.
Pero, obviamente, años de elaboración.
Porque fue la jurisprudencia tal,
sí,
si no hubiera sido por la jurisprudencia,
ah, no, por supuesto.
Bueno, mirá, no existiría casi como la conocemos, ni remotamente, porque
ah,
interpretó la ley y el sistema, la jurisprudencia y los plenarios fueron,
sí,
los que sentaron las bases de cómo se comportó la profesión tal hacia futuro, digamos, ¿no? Desde hace muchos años, de 50, 52, que en esto hay que reconocer que en Mar del Plata, los tribunales de Mar del Plata fueron grandes, digamos, impulsores de plenarios que quedaron sentados como verdades reveladas en propiedad horizontal. Por eso se la llama la capital de la propiedad horizontal, a Mar del Plata también, ¿no? En
sí,
gran
sí,
medida.
Por supuesto.
Enrique, hay un temita al fondo que dice desalojo para aumentar la superficie a locar. Es
sí,
decir, ¿vos podés claro, desalojar para decir bueno, voy a construir más?
Bueno, inquilino del mundo, es decir,
sí, sí, por voluntad del propietario.
Uh-huh. Yeah. Se prefería sacrificar inquilino para reimplantarlo. Un señor que tenía una casa en un barrio, bueno, que estaba alquilado, bueno, tenía un desarrollador, proponía, bueno, vamos a hacer un edificio acá, bueno, eso, ese locador podía desalojar a su inquilino, aunque
sí,
estuviera al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Y, eso sí, él debía destinarlo a casa de renta, eso. Pero la jurisprudencia interpretó, y volvemos a la gran valor, que no podía ser inetable. Entonces, era el plazo mínimo legal. Que tenía que destinarlo a alquilar. Después podía vender las unidades,
claro,
por ejemplo, de un edificio.
Uh-huh.
Pero al principio lo tenía que locar. Y si estamos hablando de un local comercial y vamos a agrandarlo, vamos a hacer una galería comercial, bueno, eran 3 años. Ahora, recordemos para los oyentes que el plazo mínimo locativo ya no es más de 2 años para vivienda y 3 años para comercial, por ejemplo, sino que es único, es de 2 años para todo destino. Y el plazo máximo, que antes eran 10 años para cualquier destino, ahora son 20 para la vivienda y 50 para el resto de los destinos, o sea,
sí,
el local
sí,
comercial, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Pero ¿y cómo juega esto ahora con los que son comerciales, destinos comerciales? Es decir, tengo un local a la calle, pero tengo un terreno amplio, desalojo a ese inquilino y puedo construir más
locales. Hoy
no lo puedo hacer.
No, hoy con el... para abrir estos supuestos y muchos más también que no están contemplados con el nuevo código, reitero, 39 artículos contra 173.
Lo insólito en un tema además tan profundo y tan conflictivo en la sociedad argentina durante tantos años, que se resolvió cuando se liberó el mercado y se respetaron las normas establecidas y no se permitieron más congelamiento de nada, ¿no?
No, por supuesto, por eso está la ley, la ley de normalización de las locaciones urbanas del año 1976, la ley 22.342, que además tiene un artículo sumamente sabio, que es el artículo 6. Este sí sigue vigente, esto hay que aclararlo también, ese artículo quedó vigente, que es el referido al nunca más en establecer disposiciones discriminatorias entre los locadores y los locatarios, o sea, que no se podían, ya no se pueden a futuro establecer una norma que beneficie solamente a los locatarios, que beneficie solamente a los inquilinos.
Se terminaron esos proyectos trasnochados de que decían vamos a congelar los alquileres, hasta hace poco, ¿no? Vamos a congelar los precios, pero y todo eso.
Eso es una demagogia barata, que además se vuelve en contra de los supuestos beneficiarios de eso, porque no nos engañemos. El enorme déficit habitacional crónico que tenemos en la Argentina, que se calcula, estábamos hablando de pasada contigo, unos 3 millones de viviendas, más o menos, ¿no?
Exactamente.
Que nadie pudo solucionar hasta ahora, es producto precisamente de las leyes demagógicas de congelamiento de alquileres, de prórrogas compulsivas, que a partir del año 45, que destruyeron el mercado inmobiliario. Y que bueno, los inversores, en lugar de invertir, como era la época de nuestros abuelos, se invertían en casas de renta, bueno, destinaron las inversiones a otros rubros, y eso fue lo que generó el enorme déficit habitacional.
Te cuento una cosa.
Sí.
Yo veo que acá está CADIP también, Centro Argentino, de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal. Sí. Este tema, en el año 71, cuando yo hice el primer curso de propiedad horizontal en CADIP, en la Gervasio Posadas, el auditorio del Colegio de Escribano, con Roca y todas las eminencias
de Aníbal Roca,
por supuesto.
Fundador, Clavel Borrás.
Sí, bueno, con ellos,
Peña,
era muy jovencito, yo ya administraba, y ¿sabes qué me pasaba? Que en los edificios donde había inquilinos, yo le cobraba los alquileres a los inquilinos, por disposición de los propietarios. Y después los llamaba a los propietarios para que vinieran a pagar la diferencia de las expensas comunes, porque las expensas comunes eran más caras que los alquileres que estaban congelados.
Claro.
Eso lo viví, pero muchos edificios de Buenos Aires, ¿eh? Claro. Y lo estoy dimensionando. Yo recuerdo cuando este primer curso, para mí fue mi primera especialización, digamos, en propiedad horizontal, porque venía de una familia que administraba, mi padre y demás, pero no había estudiado para eso. Fui a estudiar ahí, a CADIP, y así fue. Pero el tema que emergía en aquel momento, estoy hablando del año 70, 71, 72, era esa situación insólita de que tenías una propiedad, la habían alquilado y lo que cobraban de alquileres no le alcanzaba para pagar los impuestos municipales y las expensas comunes. Entonces a los propietarios había que llamarlo y decirle, bueno, cobré el alquiler, venga a pagar la diferencia, en lugar de decirle, venga a cobrar su alquiler o llévese el dinero de su propiedad, ¿no?
Claro,
por eso... Cuando uno lo discute con alguna gente que quiere congelar o quiere volver a esos sistemas, le digo, ustedes no tienen ni idea lo que es esto que están proponiendo. Qué disparate.
Claro. Eso es lo que generó precisamente el desaliento en invertir en casas de renta.
En casas de renta, en propiedad horizontal también.
Se generó el déficit habitacional.
Bueno, te tenemos que dejar porque se nos terminó el tiempo. Es un placer escucharte siempre. Vamos a estar ahí el 20, por supuesto, de octubre, de 9 a 19 horas en UMSA. Los que se quieran inscribir, se lo adelanto. Esto es en inscripciones@umsa.edu.ar y el teléfono es 5530-7600. Y si esto es muy rápido lo que estoy diciendo, está colgado en el sitio de reunión de administradores, como para que cualquiera pueda entrar e inscribirse desde ahí directamente. Así que te agradezco, Enrique Abati, esta participación y haberte traído un buen rato un viernes a la tarde. Te vas a navegar mañana, ¿no?
Sí, seguro.
¡Ah, qué lindo!
Bueno. Que disfrutes y vení descansadito después para... Va a ser muy apasionante este congreso, ¿eh?
Nosotros
te digo.
Vamos a seguir difundiéndolo.
Así
Muchas
es.
Muchas gracias.
De nada.
Un abrazo.
Nos vamos a ver en el congreso.
Por Seguramente. Supuesto.
Hasta luego.
Transmite Amadeus, Cultura Musical. 104.9. 24 horas de música clásica.
Casa Baldwin. Más de 3 décadas de asesoramiento profesional en la compra y venta de pianos. Steinway & Sons, Kohler & Campbell, Yamaha. La mayor exposición de pianos de cola, verticales y digitales. Visítenos en Paraná 913, Capital, 4-811-0319 o en internet www.pianosbaldwin.com.ar. Si circula en auto, tenga en cuenta que los motociclistas suelen ajustar su posición en el carril por el que viajan para hacer su presencia más visible, evitar objetos en el pavimento o las ráfagas de viento de vehículos más grandes. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito.
Seguimos en Amadeus, Cultura Musical, 104.9. Veinticuatro horas de música clásica. No deje en manos de improvisados su edificio. Encuentre experiencia, idoneidad, transparencia, creatividad y calidad en administración de consorcios. Administración Pontar Sociedad Anónima, 4381-7855 o 0810-333-7178. Fibras PIQ, de polipropileno para refuerzo de hormigón de edificios, caminos y rutas, veredas, baldosones, pisos de playas de estacionamiento, pavimentos y construcción en general. Teléfono 4304-0698. www.piqsa.com. Digicard Sistemas. Gerenciar el tiempo de su capital humano. Optimizar el tiempo para su negocio. www.digicard.com.ar. Teléfono 4864-5234. Mercado San Cristóbal. Desde 1882 en la esquina de Avenida Entre Ríos e Independencia. Venga a comprar. Hay de todo. Para publicitar en reunión de administradores, comuníquese al 4371-3174 o por mail a mtv@fra.org.ar. Reunión de administradores. Recibe sus inquietudes por mail en radio@tesco.com.ar.
Bueno, ¿continuamos?
Continuamos.
Recordamos que el lunes tenemos consultas gratis, ¿no?
Consultas gratis de 14 a 17 horas, Uruguay 459, segundo piso.
Bien, y recordamos que el congreso, el primer congreso de locación
inmobiliaria urbana en la UMSA, Facultad del Museo Social Argentino, Universidad del Museo Social Argentino, muy bien la aclaración. Es el día 20 de octubre de 10 a 20 horas en Avenida Corrientes 1723. Para inscribirse tienen que hacerlo a inscripciones@umsa.edu.ar.
¿Y tenemos un teléfono también?
Un teléfono, sí. Tenemos el 5530-7600.
Sí, aclaramos que va a estar abierta a las 9 de la mañana la inscripción para los que se van a anotar en ese momento. Lo pueden hacer antes a través de este medio y reitero, en reunión-adm.com, a la derecha arriba está, digamos, la información para los que quieran, digamos, anotarse, inscribirse y hacerlo.
Y buscar toda esta información que toda tenemos información. Acá.
Realmente un panel de maravilla, más allá que me mencionó
sí, sí,
y
sí.
Me invitaron
a mí. Va a ser también, muy atrapante. ¿Eh?
Pero realmente cuesta, y yo sé lo que cuesta porque lo he hecho sí. Más de una vez, lo hemos hecho en la Fundación muchas veces, es decir, convocar a eminencias que puedan, como Ricardo Balestra, ¿viste? Que puedan venir a disertar, Enrique Abati, de hecho también, ¿no es cierto?
Todos, la verdad que...
Ovaldo Allende, que además es un gran amigo, es, y Lieberman, que es un juez, digamos, también, es decir, Alberto Gabás, bueno, en propiedad horizontal, los manuales de Alberto son ya la tradición para estudiar y para aprender a administrar
consorcios. Son la Biblia de la propiedad horizontal.
Sí, digamos, ¿no? Es decir, todas estas cosas hacen que se enriquezca. En mi caso me va a tocar hablar de el tema de la propiedad horizontal, los inquilinos en la propiedad horizontal, ¿no? Es digamos, el nuevo rol que tienen los inquilinos dentro de la propiedad horizontal, que un poco en el curso del día 8 de septiembre, también que lo hicimos en la OMS casualmente,
sí. También
lo planteamos, digamos, las consecuencias de los administradores que desconocen que hoy el inquilino tiene otra presencia en la propiedad horizontal y que se puede complicar si uno no entiende cómo se ha modificado este esquema a través del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Pero bueno, tenemos un temita también dando vuelta, que esta semana tuvimos que dar una conferencia en el Bauen Hotel para una institución que es MAIS, que es el Movimiento Argentino de Ideas y Soluciones, desde esta óptica de plantear ideas y plantear soluciones también, es decir, no solo la historia, no solo lo que nos ha pasado, nos está pasando, sino qué ideas podría haber para encontrar soluciones prácticas para solucionar estos problemas que tenemos. Y el tema de cómo bajar las expensas fue el tema central, ¿no?
Fue el tema central.
Tres subtemas.
Creo que todo giró alrededor de eso.
Sí, la preocupación de todos es, bueno, acá tenemos un problema que se viene repitiendo y que se viene acrecentando, que es estructuralmente las expensas comunes vienen sufriendo un incremento de valores importantes. Es decir, si uno toma una base de hace 20 años, ahora se va a encontrar que la estructura de gasto del consorcio hace 20 años era una y que ahora es otra que es mayor, digamos, y que son ineludibles y que uno dice a partir del registro público de administradores, esa estructura se modificó hacia arriba en un 30-40%, es decir, estamos pagando un 30-40%, estructuralmente digo esto, es decir, no circunstancialmente, no por la reparación ocasional o por el despido del encargado de este mes o porque le aumentaron el sueldo al encargado o porque se aumentó el honorario del administrador. No, estructuralmente las expensas se han incrementado en un 30 o 40% por la influencia de la normativa que trajo la ley 941 que crea el registro público de administradores. Si no existiera ese registro público, las expensas estarían un 30 o 40% más abajo de lo que están actualmente, estructuralmente. Digo esto porque si no entendemos qué nos está pasando, no es porque el encargado hoy gana 10 pesos más, aumentan las expensas, aumentan todo el contenido que las expensas tienen dentro de una liquidación de expensas comunes. Y
lo que estábamos hablando, que en vez de bajar, van subiendo porque cada vez quieren poner nuevas cosas, agregarle.
Ahora este señor que dice un 0,50% de las expensas para pagarla a una institución que representa a los consorcios.
Mirá qué ridículo
es. Plata que le sacan a los consorcios.
Para nada.
Es decir, le agregan un gasto más. ¿Para qué? Para que unos señores se diviertan haciendo política, saliendo en los medios, haciendo solicitadas, todo lo demás, y que lo paguen los demás. Aquello viejo de hagamos la guerra, vayan, ¿viste? Es decir, sacarle plata a través del consorcio simplemente.
Pero creo que la gente ya está, los propietarios no. Ya están entendiendo, sí, por qué aumentan las expensas. Ya no es el culpable solamente el administrador.
Hoy en día las expensas comunes ya no dependen de la voluntad del consorcista, ni siquiera de la voluntad de la administración de ese consorcio. ya no tienen nada que ver, no pueden hacer nada, ni los propietarios ni la administración, sobre el monto de las expensas comunes. Hoy convocaron una asamblea para decir, vamos a ver qué expensas comunes ponemos. Reírse porque decir, no, mire, usted no puede resolver nada, señor. O sea, son consecuencia hoy en día las expensas comunes de obligaciones, responsabilidades y deberes que se han impuesto, como si fuera ley de orden público y que está tan de moda, a los consorcios y sus administraciones, porque también hoy le han impuesto obligaciones, deberes y responsabilidades a los administradores. Antes todo lo hacía el administrador, pero las consecuencias eran sobre el consorcio. Hoy en día no. Hoy en día también en cabeza del administrador le han puesto responsabilidades, deberes, obligaciones, que si no cumple, ¡boom!, tiene sanciones. Por ejemplo, ¿qué influencia puede tener una asamblea sobre la remuneración del personal de portería? Ninguna. ¿Qué puede resolver el consorcio? Echar al encargado. Pero va a tener que contratar un encargado. Sí, podría tomar una decisión. Echamos al encargado, ponemos una empresa de limpieza. Es mucho más económico y nos liberamos de la espada de Damocles, que significa el súter sobre el consorcio. De las cargas sociales y sindicales. ¿Qué puede hacer el consorcio en una asamblea? Nada. Decir, las tenemos que pagar. Porque si dice no las paguemos, es un delito, cómplice del administrador.
Encima después le vienen las multas.
El ART, digamos, todo esto que conocemos como cargas sociales, las cargas sindicales puestas por acuerdos espurios, digamos, de la paritaria, este 2,5% de caja de previsión a familia, esto del artículo 27, maternidad, enfermedades profesionales, bla, 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 todos esos porcentajes. La obra social, 3% por un lado, 9% por otro, 9%. La plata que los consorcios aportan es impresionante por la cantidad que son. Pero el consorcio no puede hacer nada, y la administración menos, tampoco puede hacer nada. Ojo, sobre también las obligaciones de ropa de trabajo del encargado. ¿Qué puedes hacer? Nada, simplemente que vas a elegir un pantalón en lugar de 300 que sea de 280, y después el encargado te dice, mire, se me rompió a los 3 meses, así que ahora,
otro.
En lugar de comprar un ombú, compramos un pichicho, y ahora tenemos que reemplazarlo. En lugar de 2 pares, tenés que comprar 3 pares. Artículo de limpieza tenés obligación de darle. Herramientas tenés obligación de darle. Seguros de todo tipo. Viste que ahora te metieron seguro para el ascensor, para el integral, para esto, para... Los consorcios pagan seguro una fortuna. Antes era el seguro de incendio, rayo y explosión, nada más. Ahora le han metido seguro para todo. ¿Qué calderas tiene que ser un seguro? ¿Qué ascensores tiene que ser un seguro? ¿Qué...? Todo tiene que estar asegurado. Certificaciones profesionales. ¿Qué la caldera? ¿Qué el ascensor? ¿Qué control de plaga? ¿Qué la RT? ¿Qué? Te pones a sumar todos los profesionales. Y vos decís, todo esto viven de los consorcios. No viven de los consorcios, tienen otras actividades. Pero lo pagan los consorcios. Esto es lo real, digamos. Entonces la pregunta, ¿se pueden bajar las expensas comunes? Los consorcios están sobrecargados de obligaciones. Esto es una realidad. Libros adicionales, ¿viste? El libro de registro de firma. Agarrás un libro de registro de firma de
cualquier. Está vacío.
Decís, ¿para qué son este libro si no lo firma nadie? Además no sirve para nada. El registro propietario, un libro, en lugar de ser planillas móviles que sean fáciles de reemplazar y rápidas, no comprar un libro y todo demás, en planilla impresa por computadora, digitalizada. El libro de novedades, edificio seguro, está payasada, que no sabes para qué sirve porque, digamos, desaparecen. La contratación a distintas certificaciones, ya lo dijimos, profesional, y los registros de todo tipo, ¿viste? Para ascensor hay un registro, tienen que pagar no sé qué canon. Para el control de oblea, las cucarachas tienen que comprar una oblea. Dentro de poco van a pedirte que le pongas a cada cucaracha del edificio, ¿viste? Una etiqueta, sepa que pertenece a ese consorcio. Digamos, eso sí, te la va a cobrar, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cada matafuego tiene, viste, una estampilla, una oblea también. Todo es oblea. Alguien inventó el curro de las obleas acá, viste, y allá vamos, ¿eh? Total, lo pagan los consorcios. Los administradores están sobrecargados de obligaciones. Declaraciones juradas de qué. El registro público administrador, una declaración jurada. La FI, otra declaración jurada. El ANSES, declaración jurada. El SUTER, declaración. Tenés que declarar. Yo digo, los administradores... No sé, no creo que vamos a crear una nueva religión que no nos exija jurar por nada, que no sea pecado jurar, porque la verdad es que ya todas las declaraciones juradas que tienen que armar, no sé qué. Mayores tareas administrativas y de gestión fuera de su oficina y del edificio. Los administradores se pasan deambulando oficina pública por oficina pública, pidiendo, declarando, si te tocan mediaciones y demás, ni hablar. Mediaciones prejudiciales, ¿viste? Estos centros comunitario, no sé qué, las comunas y todo lo demás, vas y te perdés 3 horas. Además, vos tenés un edificio y te mandan a la mediación a 50 cuadras más o menos. Es decir, tenés que viajar, Buenos Aires viajar, 50 cuadras te puede llevar media hora, pero según el horario y según el piquete de turno, ¿no? O según, ¿te imaginás si te llega a encontrar por Callao al 700 y tenés que venir por Corrientes y te citan a las 9 de la mañana? Porque viste que hay un fixture, todas las mañanas ahí en la esquina de Corrientes y Callao hay 4 gatos locos que obstruyen todo y te vuelves loco para pasar. Audiencias judiciales. Todos sabemos que en la audiencia judicial hay media hora de tolerancia, después se pasan siempre, después te llaman, después tenés que esperar, después tienen ganas de trabajar o no trabajar, después te hacen la audiencia, tenés que esperar para firmar y demás. Te perdiste 3 horas, viste, como tal cosa. Vos sabés que vas ahí y perdiste la mañana y aguantátela, dejá todo lo que tenés que hacer, porque si no vas, encima te podés tener otro tipo de cosas. Ah, ni hablar si tenés que hacer un descargo. ¿Te imaginás? Pagaste erróneamente y en lugar del tipo de pago fácil, rapipago, el banco te cobró el 931, en lugar de poner que es del mes de julio, te puso el mes de junio. Y tiene que pedirle recupero de eso para aplicarlo el mes de julio. Bueno, calculá más o menos unas 20 horas hombres que vas a perder haciendo los trámites de esto. Bueno, si te toca la desgracia que al consorcio le aplicaron una multa porque una señora sacó una prenda y la colgó en el balcón, o alguien tiró un tachito desde otro balcón, o alguien sacó una bolsita de basura y la dejó en la puerta del edificio y le aplican la multa al consorcio, no importa que sepan de cuál es, se la aplica. Andá a hacer la cola ahí a Perón, andá a hacer, no sé, a todos los lugares que tenés que ir, perdés tiempo a los pavotes. Entonces el administrador no tiene tiempo para administrar, no tiene tiempo para ir al consorcio, no tiene tiempo para controlar, no tiene tiempo, tiene que cobrar mucho más. Y si no, tiene que tener menos consorcio. Y si tenés más consorcio, tenés que tener más personal. Y si tenés más personal, te enganchan con el sindicato este que inventaron, ¿viste? La coordinadora del registro público administrador. Cerraron el circuito perfecto, la verdad, ¿no? O sea, a la mitad lo vemos loco.
¿Existe el sindicato?
No, es un curro, pero bueno, como todos los curros en este país, ¿viste? Siguen existiendo hasta que venga un Lázaro Báez e invente otra cosa y bueno.
Ahí también, lleve. ¿Sabés que la CAPAI, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, también desmintió? No, no, es porque hay un montón de...
¿Qué desmintió
no,
ahora?
De, porque hay salen versiones y después las desmienten. Desmintió de que tuvieran involucrados en el tema del sindicato, que los que fueron eran...
Que no aclaren por lo que oscurece, bueno, diría. Porque cada vez que la Cámara dice algo es porque...
Son miembros de CAPAI, pero van por las suyas,
ah,
dice.
Por las suyas, no los mandan.
Claro, no, por las suyas.
¿El sindicato los manda?
¿Qué sé yo?
Ah, no sé. Porque si no lo manda CAPAI, lo manda el sindicato, punto.
Yo te digo
la
lo que dice.
La gente que está ahí, todos
yo
sabemos.
Yo te digo lo que dice.
Que reciben orden.
Que leo.
Dicen, bueno, a ver, che, vayan ustedes diciendo que son representantes de CAPAI, pum, van.
Pero, pero ya los desmintieron también.
Ah, menos mal, me quedo tranquilo.
Sí, que fueron por
quiere
su
decir
cuenta.
Que era cierto, entonces, que fueron por CAPAI. Si los desmienten, yo estoy seguro que es cierto.
Vos nombraste el sindicato y yo recordé. Bien.
Servicios obligatorios. Ahora también tenemos servicios obligatorios, ¿viste? Es decir, que cuando uno habla de los gastos, despensas comunes, decís, bueno, el consorcista que puede recibir nada. Si hoy el ascensor tenés que contratar sí o sí, tenés que tener el libro, tenés que contratar el seguro, la de control de plagas también es obligatorio. Sí. Tenés que, además la oblea y además la limpieza de tanque lo mismo, las calderas lo mismo, los matafuegos también. Los matafuegos encima tenés que hacer cada 3 meses, ¿viste? Ver si funcionan. Alguien me decía, y lo comentábamos el otro día, hay 18 millones de matafuegos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales se usaron 20 matafuegos el último año, nada más.
Bueno, pero
y se recargaron 18 millones de matafuegos.
Sí, pero
y
no,
se hicieron cada 3 meses
nunca sabés
control.
Lo podés,
claro, el problema es que dejás de hacerlo. No,
mejor
y gracias
la prevención.
A Dios, la prevención, ¿viste? Pero a veces habría que pensarla bien. Las tarifas de servicios públicos, ¿vos podés hacer con el gas y la electricidad? Porque además, honestamente, de las reparaciones, cañerías de agua, electricidad, gas, ahora a cargo de consorcio. Incluso las cañerías de cables eléctricos también. Así
a mí
que,
eso no me llama la atención.
¿Qué cosa?
Eso, que sea a cargo del consorcio.
Ah, no, bueno, porque vos venís de otra
porque
historia.
Porque yo
vengo de... La ley 257 es obligatoria, no puede decir ni
consorcio.
Sí ni no. Las veredas, que no son de nadie, porque del consorcio no son. Pero el Estado no te la arregla. Cuando te la manda a arreglar, te hace ese cementado, viste, con... arrugado, no te pone ni baldosa. En la mayoría de los casos te estropea, entonces tienen que agarrar y poner la baldosa a vos del consorcio. Y si no vienen los operarios, son muy simpáticos, muy atentos, te tocan el timbre y dicen, mire, tenemos que hacerle esto, usted ¿Quiere que le hagamos toda la vereda o que le hagamos nada más que el parche? Y bueno, no, pero ¿quién lo manda? La municipalidad, háganla toda la vereda, permitimos. Bueno, sale tanto. No, pero usted viene por la municipalidad. Sí, pero si usted no nos paga, le hacemos un parche. Y te hacen un parche y te destrozan otra parte, ¿viste? Pero entonces definitivamente tienen que pagar. Recordemos que todo lo que el reglamento de propiedad horizontal no dice que es privado de alguna unidad, ahora es común a cargo del consorcio también, ¿no? Es decir, ¿qué puede resolver el consorcista? Si tiene por obligación, el consorcio tiene que hacer todo esto. Que incide en los gastos de despensa común. Entonces, no podés, por nada del mundo, alterar, digamos, la cuota de despensa, aunque quisieras, porque tenés estructuralmente los gastos ya predeterminados. No podés obviarlo porque si no, no estás cumpliendo una ley. Porque para todo hay una ley, hay una disposición, hay una reglamentación y eso te aplica multa, punto. ¿A quién? Al consorcio. ¿Y a quién? Al administrador, punto. Se han asegurado eso. Se han, qué sé yo, multiplicado disposiciones con el pretexto de resguardar al trabajador del edificio. Pero lo extraño es que si ninguna de estas leyes, ninguna de estas disposiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son para proteger al consorcista. ¿Sabías? Ni a su familia. Todas te ponen la excusa, hay que proteger al trabajador de los consorcios, que son 75.000, 100.000, 80.000, 50.000. Está bien, son, y vale la pena protegerlos. Vale la pena, no, es una obligación protegerlos. Pero digo yo, los 2,5 millones de consorcistas, que son adultos, grandes, ancianos, chicos, bebés y todo demás, ¿no tienen derecho a ser protegidos también? ¿O son parias? Los que ven los consorcios, los que son propietarios, los que son inquilinos, ¿son parias en este sistema? ¿O no existen? Digo, ¿no? Porque a mí, cuando veo que la ley se fundamenta siempre en la excusa de que hay que proteger al trabajador del consorcio, digo, ¿qué pasa? ¿Es una casta diferente que hay que proteger? ¿Son hijos de Dios? ¿Son hijos de qué? Tampoco se han dictado normas de conservación y mantenimiento de la propiedad, como ser, podrían ser rutinas de control para la conservación, o sea, rutinas de mantenimiento, planes de mantenimiento preventivos, o sea, elementales. Decir,
¿con qué? ¿Con qué recursos?
Porque no tenés, porque te lo están sacando, bueno, de la otra parte.
Digo, ¿con qué recursos?
Ni hablemos de mejora, innovaciones, no, pará, prohibitivo hoy en día. Salvo los que tienen mucha, mucha y que la quieren gastar, porque generalmente el que la tiene mucha no la gasta porque dice, así la tengo, si no, la pierde. La mentalidad de los argentinos es esto. En general no te invitan a un café los que tienen mucha plata porque la tienen casualmente, no, porque no la gastan.
Eso para mí, no.
Bueno, es así.
Son miserables.
Sobre instalaciones de gas, ¿viste alguna normativa que obligue a los consorcios que establezca una rutina de mantenimiento preventivo con un matriculado en lugar de que viene Metrogas, te clausura y tenés que estar un año comprando un explosivo que se llama garrafa de gas y meterlo dentro de los consorcios,
no,
un día que exploten?
Que usar cosas eléctricas.
Sí, bueno, pero la gente va a lo sencillo. Planes para reglamentar el trabajo del encargado, el personal de portería, no hay nada. De eso no se ocupan. ¿Por qué? Porque sería beneficiar al consorcista. No es de cosa que se avive el consorcista, y como decía alguien en la historia nuestra, el día que el caballo se avive, se termina la equitación acá. El día que el consorcista se avive, se termina el sindicalismo y se terminan todos los curros de los políticos, porque viven en consorcio, también te aclaro. Va, no, muchos viven en casa. De millones de dólares.
Y muchos viven en country.
¿Sí? Sí, en country, ¿viste? Sí. Que es propiedad horizontal, pero viste, que se imaginan que ahí pueden vivir de otra forma. Tampoco se los capacita a los encargados para mantener la higiene, la limpieza, para hacer vigilancia como le corresponde, obligatorio. Es el encargado del edificio, no hace vigilancia, no hace. ¿Para qué lo tenemos? ¿Protocolo de gestión o normas de calidad? ¿Vos has visto que hayan dictado algún protocolo para, digamos, solucionar problemas de los consorcios? ¿Alguna norma de calidad? Decir, esto debe hacerse de esta forma. El día que hicieron la norma para la liquidación de despensas comunes, era para matarse de risa, por no decir ponerse a llorar como un desconsolado. Porque además la hacen tipos que no saben, o no saben, o la hacen porque tienen otros intereses. Yo creo que lo hacen por ignorante, por un lado, pero porque además esa ignorancia hace ver que pueden ganar plata embromando al consorcista. Es decir, en todo este, en esto se carece por completo de iniciativa del poder público, es decir, político, tanto en la ciudad como en la nación. Esperemos que esta nueva gestión de la nación, digamos, cambie esta historia en propiedad horizontal. La burocracia estatal también. Los consorcios pasaron a ser una presa apetecible para los corruptos. Se están llevando mucha plata. Porque todo lo hacen para aplicar multas, ¿viste? No explican por qué aplican la multa, pero te aplican la multa. Y la aplican, ¿viste? contra la administración, contra el consorcio, contra todo, y hay que pagar o pagar. Y ojo que las multas que aplican los consorcios, si te falta el pasamano de la otra pared, te aplica una multa que te tiembla, digamos, hasta la antena del edificio, ¿no? Ojo, no te digo otra cosa, pero hasta la antena de edificio tiembla.
Saliste muy bien, ¿eh?
No, yo te digo que, mira, he conocido casos, ni hablar del ascensor, ni hablar que te falte el seguro. Te aplica multa para todo. Después, difusión en el registro público de administradores dictada para el único fin de facilitar y asegurar a sectores determinados un ingreso permanente proveniendo de las expensas comunes. Esto hay que decirlo también. Hay disposiciones en el registro público de administradores que fueron dictadas bajo el paraguas este que había del SUTER, con la coordinadora, que ahora pasa a ser secretaria general de un sindicato, simultáneamente a ser coordinadora de los administradores, pasa a ser la enemiga de los administradores porque es la secretaria general de los empleados de las administraciones. Es un entuerto de este tipo que creo que se puede escribir un libro.
Si la ley ya se sabe que es un mamarracho jurídico, que la ley no sirve, el RPA, para nada. En la mayoría, no sé si en el 100%, porque tendrá algunas cosas buenas como todo, pero la mayoría es malo. ¿Por qué todavía es obligatoria y ahora encima se publicó en el boletín oficial una nueva empresa para dictar los cursos? De
¿empresa? ¿Cómo? ¿No es un instituto?
Empresa, dice.
¿Una empresa? ¿Empresa? ¿En serio?
Sí, no sé qué empresa.
Me pongo una empresa de capacitación.
Tampoco dicen empresa de qué. Uh-huh. Sí, sí, es la señora, doctora, no sé, Vilma Bouza.
La directora general de Defensa y Protección del Consumidor.
Bueno, ella es la que autorizó, publicó, es el primer, sí, lo primero que publicó en el boletín oficial.
¿Y por qué? ¿Y
por qué siguen dando más posibilidades?
Porque la ley 941 y las demás son curros, a ver si entendés. Estamos en un país del curro, ¿y sabes por qué sigue existiendo la ley? ¿No la enterraron todavía? Porque se agotaron las palas de punta en este país. Todos los corruptos que iban a la fiesta del súter y todo demás, se compraron todas las palas de punta, entonces enterraron el tesoro, por eso ahora andan diciendo por ahí que desenterrar la plata para seguir viviendo hasta el 19 que podamos volver. Pero lo que yo te decía recién, se han hecho leyes y disposiciones exclusivamente para beneficiar sectores determinados. Escribano, tenés que certificar todo en el consorcio, tenés que caer un escribano, certificar una firma sale 500 pesos ahora. Entonces los escribanos está bien, fenómeno, bien, aplauso a los escribanos. Contadores, declaración jurada y auditoría, otra cosa también. Abogados, mediadores, tenés mediación, tenés que ir con abogado. ¿Cuánto te cuesta? Un montón de plata. Licenciado de seguridad y higiene, porque el RT te lo exige, edificio seguro te lo exige, esto te lo... Sindicalista, el SERACAR, el curso SERACAR. El artículo 27, la caja de protección de la familia. Todo este curro, digamos, han asegurado que los consorcios sean aportantes a determinados sectores masivamente. Fabricante de libros. Y así podríamos seguir, ¿sabes qué? Te puedo mencionar 20 casos más, digamos, de esto. El resultado práctico es que todo parece, pero nada es. Esa frase que a mí me encanta repetir porque este país está lleno de que todo parece ser una cosa, pero en definitiva no es nada. Es simplemente curro. Cuando raspas un poquito, sale un negocio, digamos, raro. Hay alguien que se está beneficiando. La única realidad es que las expensas comunes son cada vez más caras e impagables. Y los manejos de los fondos del consorcio, ¿te acuerdas que antes la gente decía la platita del consorcio dónde está? Iba a la administración, hacía escándalo, la puso en el banco, la tiene en caja de ahorro, la tiene en dólares. ¿Qué platita? A veces los saldos eran rojos y la gente te venía a decir, ¿dónde tiene la plata del consorcio? No, mire, me están debiendo plata a mí, le decías. Igualmente no lo entendían. Ya no está a cargo de las administraciones de los consorcios ni de los consorcistas. Es mentira. Los dineros de los consorcios ahora lo manejan otros. No los maneja ni el consorcista, ni el consorcio, ni la administración. Mira, por ejemplo, ¿te puedo poner un ejemplo así de todos los días? Por ejemplo, por gasto bancario, ahora que tenía obligación de tener una cuenta por consorcio, sumá con la liquidación, vas a ver que entre el 5 y el 10% de las expensas comunes son gastos bancarios. Te sacan del 5 al 10% los bancos. Todos los días te mueven un poquito para sacarte pesos más, pesos menos. Los sistemas electrónicos de recaudación, pago fácil, rápido y pago. Cuando le decís, ¿también esto? ¿Cómo? ¿Pago en el banco la cuenta corriente? Además, y sí, porque ellos recaudan, mandan a los bancos y eso es plata que tienen que cobrar. 2, 3, 4, 5%, según el caso. En definitiva, el dinero del consorcio entra por una puerta, por una ventanilla, diría yo, giratoria, ahora que está de moda, ¿viste? Y sale por la misma ventanilla, entra por los sistemas de recaudación y sale por los bancos.
Pero sale punto. Vacío.
El administrador y el consorcista no pueden hacer nada sin que pase por las decisiones del consorcio. Este es el problema. Porque le van sacando todos los días plata, ¿viste? Todos los días plata. Cuando quieren acordar es como una vaca, ¿viste? Lechera. La ordenás, llega un momento, ¿viste? Que no tiene más leche. Punto. ¿Qué le vas a sacar, pobre vaca? Los consorcios son algo así, ¿eh? Bueno, y tenemos propuesta, pero ¿vamos a la publicidad?
Vamos.
Tenemos alguna propuesta para ver si se pueden bajar las expensas comunes.
Sí, porque
también.
La verdad...
¿Qué panorama?
Está, ¿no? Bueno hablar, pero ¿y la solución dónde está?
Y las soluciones, por ideas... Hay un montón. ¿Soluciones cuáles son? Vamos primero a la publicidad y después las comentamos.
Mercado San Cristóbal, desde 1882 en la esquina de Avenida Entre Ríos e Independencia. Venga a comprar, hay de todo. No deje en manos de improvisados su edificio. Encuentre experiencia, idoneidad, transparencia, creatividad y calidad en administración de consorcios. Administración Pontar Sociedad Anónima, 4381-7855 o 0810-333-7178. Fibras PIQ, de polipropileno para refuerzo de hormigón de edificios, caminos y rutas, veredas, baldosones, pisos de playas de estacionamiento, pavimentos y construcción en general. Teléfono 4304-0698. www.piqsa.com. Fundación Reunión de Administradores. Asesora a copropietarios y administradores sobre problemas de consorcios. Solicite atención personalizada al 4373-2594 o por mail a info@fra.org.ar.
Reunión de Administradores. Recibe sus inquietudes por mail en radio@tesco.com.ar.
Bueno, también no quiero dejar pasar que el Estado también te maneja el dinero de los consorcios. ¿Por qué? Te pone las tarifas de los servicios públicos de Sure, de Nor, viste, Metrogas, todo lo que pagan los consorcios. AISA, cuando paga el consorcio también, viste, te dicen, bueno, hoy llegó, vence el día 30, el mes que viene vence el 25, el otro mes el primero. ¿Por qué? Porque los vencimientos te los colocan de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa, no de acuerdo a las posibilidades de pago de ¿quién cobró el sueldo el día 30 de cada mes o el 28?
Muy difícil.
¿Quién cobró el día 3? Y vos tenés toda la factura, te llegan para esa fecha. ¿Qué no saben que generalmente se cobra el 4 o el 5 los sueldos? Entonces tendría que poner toda la fecha de vencimiento el 8 o el 9. Pero están expectantes diciendo, apenas le ingresa un pesito al consorcio, se lo sacamos. No va a ser cosa que se les ocurra pintar el hall de entrada. El Estado es responsable también de esto. Esto también hay que decirlo. Y después ni hablar de las paritarias, ¿no? De consorcios que, bueno, te ponen cualquier cosa. Cuando vos llegás a fin de año y decís, bueno, voy a tener un poquito más de platita, te enchufan un bono, no sé de qué, de fin de año y demás, y te sacan otra plata a través del consorcio. Y te desfinancian al consorcio también a fin de año. No podés hacer un arbolito más en los consorcios. No podés poner lucecitas. No hay ni para eso en muchos consorcios. Bueno. Lo de los bancos ya lo comenté, ¿no? O sea, las cajas de ahorro. Bueno, pero después de todo esto me dirás, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Porque nos quejamos. ¿Cuáles son las soluciones que proponen? Mira, yo propongo un registro único. ¿Sí? Propongo un registro único de consorcios y proveedores de consorcios. Proveedores de bienes y servicios a los edificios. Terminemos con esto, cualquiera puede ser servicio y demás, y que haya siempre gente entongada, digamos, con determinados sectores. Que todo el que quiera ser plomero vaya, se anote, cumpla con toda la ley y todo lo demás, y compitan igual de condición. Y que de cada consorcio haya un registro que todos los años deba presentar, como las asociaciones civiles, como las empresas comerciales, a determinado lugar, a este registro, su balance anual con explicación en la memoria de la gestión que se ha realizado y los resultados. Después, un sistema de paritarias por consorcio. Terminemos con esta jauja de que la paritaria de un sindicato con tres organizaciones satélites establecen cualquier cosa a pagar por los consorcios. En cualquier momento te ponen la paritaria, que los consorcios tienen que pagar el 0,50% a una institución de propietarios para poder vivir esa y ser, viste, importante, no sé, hacer qué cosa. Asado todos los... No, el asado de los sindicalistas. Esto harían, que sea una paella por mes, por ejemplo. Cajas de ahorro bancarias, que no sean cuentas corrientes, que sean cajas de ahorro sin costo. Si el consorcio no tiene fines de lucro, ¿por qué no puede tener una caja de ahorro? ¿Qué pasa? Tiene que tener una cuenta bancaria, el 1.2 del débito bancario, el impuesto no sé de esto, la ley tal...
Y si se quiere que se paguen las cosas... todas, que sea todo bancarizado.
Está bien, pero en una caja de ahorro podés depositar en la caja de ahorro en el banco y podés a través de transferencia pagarle a los proveedores. Y no pagás costo de mantenimiento de la caja de ahorro. Además, hoy cada banco te está mandando el sin cheque directamente y con una tarjeta de débito, que el administrador, si tiene que retirar plata para pagar en efectivo, va al banco, saca la plata y paga en efectivo. Punto. Es decir, protocolos de gestión. Y normas de calidad para las administraciones de los edificios. Esto cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, que haya normativas para rutinas de mantenimiento, rutinas de control de limpieza, rutinas de archivo de documentación, de traspaso de administración. O sea, hay cientos de protocolos que se pueden hacer, de quejas y reclamos. En el IRAN hay un cuerpo normativo sobre esto también. Ya habría que instrumentarlo obligatoriamente para los matafuegos. Una ley que obliga a los matafuegos con tal y tal cosa. Para llevar la administración de un consorcio, no, estamos todos locos en este país. Formación universitaria específica del administrador. Terminemos con esto, que cualquiera que tiene un título universitario puede administrar consorcios. Un ginecólogo administra consorcios. ¿Y qué tiene que ver ginecólogo con la administración de un consorcio? ¿Me lo puede explicar?
Ninguno.
Yo tampoco.
Que yo sé.
Un podólogo. Un podólogo administra consorcio. Está bien. Hará que el consorcio camine rápido. Pero... un contador, un abogado, no sé, ¿qué pasa? No, tiene que ser específico, saber administrar consorcio es otra cosa. Ya lo he explicado esto. Capacitación de personal de portería. Se gasta cualquier cantidad de artículos en pieza porque no saben limpiar, nadie les enseña. Nadie les ha enseñado a limpiar, a mantener la higiene, a vigilar el consorcio. Para eso le pagamos el sueldo, le pagan los consorcistas y no hacen nada. No saben hacerlo, pobre. O sea... no, pobre no, rico, los encargados son ricos, dicen algunos, ¿no? Los consorcistas. Pero digo esto, regulación de las tasas y tarifas de servicios públicos. Acá algo importantísimo, en base a ser consumos minoritarios, agrupados y no grandes consumidores. La tarifa que tienen son de grandes consumidores, cuando en realidad es la sumatoria de pequeños consumos, de cada unidad funcional. Entonces tienen que terminar con esta historia. Planes obligatorios de mantenimiento preventivo en los edificios, saber qué cosa hay que hacer antes que se rompan y no evitar que... reducción del 50% a jubilados y pensionados. Esto es elemental, para que además se recaude más de cargas sociales y los jubilados reciban el beneficio de ser jubilados del propio organismo que tienen, que es el ANSES. Y esto se puede hacer y no tiene costo para nadie, ni para los vecinos ni para el Estado, al contrario. Y después, por favor, exceptuar del IVA a las prestaciones de servicio a los consorcios propietarios, por ejemplo, vigilancia, seguridad, reparaciones, trabajo obligatorio por disposiciones legales. No tiene sentido. Yo voy y compro una computadora fabricada en China y me cobran el 10.5% de IVA. Yo tengo la vigilancia personal de la persona que la hace, de la empresa, y pago el 21% de IVA. ¿Cómo? ¿Le estoy pagando IVA a los chinos reducido y acá pago el 21%? Es decir, estas cosas. Ni hablar de educar al soberano, como dijo nuestro ilustre prócer Sarmiento, a través de educar para vivir en propiedad horizontal. Es tan elemental esto. Y sin embargo, el Estado mira para otro lado. Habla de educación, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, hablan de paro, de huelga, docente. Ahora son docentes, no son más maestros. Ahora son trabajadores de la educación, ¿viste? O sea, cada tanto se cambia el título. Les da vergüenza después un día a los docentes, a los maestros, volver a decirse son maestros. Qué palabra linda era, ¿no?
Sí.
Tener la maestra, tener el maestro que te enseñaba, y vos aprendías, eran personas humanas. Ahora aparecen gorila, ¿viste? Hay un sindicalista que yo digo, ¿este es un maestro o es un gorila? A mí me daría, no sé, terror ir a un... si yo fuera un niño, me daría terror ir a una clase donde hay un señor barbudo con pelo largo y desfachatado y energúmeno, y encima los gritos. Eso no es un maestro. No sé, qué sé yo. ¿Estaremos viviendo en el planeta de los simios? No. Bueno... esas son las propuestas en gran medida que en realidad alguien debería decir, empecemos por algo.
Ojalá si fuera.
El otro día había conformidad en estas cosas y había posibilidad, no posibilidad, digo, porque los políticos A ver, lo primero que te piden, como América González me dijo cuando le planteé el tema del 50% de reducción a jubilados y pensionados de la despensa común, ¿y qué hay para nosotros? ¿Ustedes quiénes son los políticos? Sí, ¿cómo no? ¿No se ocurrió hacer una caja para nosotros? No, esto lo cajoneo. ¡Lo cajoneó! Estaba todo aprobado y lo cajoneó, hasta el gobierno nacional había dicho que sí, que son los que manejan la plata. Y ella no, porque no hay una caja política para los diputados y no sé qué. Bueno, pasa siempre esto, ¿no? En nuestro país.
Ella no vio lo que otros vieron, a lo mejor.
Seguramente. Nos tenemos que ir, ¿sabes? Que nos hacen seña de la operación técnica, que o nos vamos o nos echan.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Vas a poder parar de hablar?
Ah, no, no sé, ahora te lo explico.
¿Ahora me lo explicas?
Ahora te lo explico, sí, hasta las 3 de la mañana más o menos vas a escuchar un lindo discurso. Nos vamos, gracias Julieta por la operación.
Nos vamos.
Gracias María Teresa, y estamos aquí, vamos a el sábado que venimos. No, el sábado no.
No, hasta el viernes que viene.
El viernes que viene vamos a estar de vuelta.
Finaliza Reunión de Administradores, un programa de servicios para la propiedad horizontal, conducido por Jorge Hernández y María Teresa Banzini.